Mientras usted encuentra el pasaje bíblico citado, quiero decirle que para mí es un gusto saludarle y desearle que Dios esté bendiciendo su vida a través de estos estudios en la Palabra de Dios para hoy. Cuando consideramos el capítulo 17, a esta altura, en lo que tiene que ver con la historia, podemos decir que la historia termina. Lo que queda ahora en el libro de los jueces no está en un orden cronológico. Esto es un apéndice del libro de jueces al llegar al capítulo 17, lo que resta. Y nos relata básicamente las condiciones morales de la nación de Israel durante ese tiempo después de Josué. Y las historias, algunas de ellas, nos llevan claramente hacia atrás en el tiempo, a ese tiempo inmediato, luego que Josué estuvo como líder del pueblo de Israel. Así que la primera historia comienza aquí en el capítulo 17 diciéndonos: hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó a su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod y serafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Sí, estimado oyente, aquí tenemos un vistazo de la degeneración en cuanto a lo moral que estaba teniendo lugar. Ellos habían ya perdido el hecho de que Dios debía ser su rey. Ellos habían perdido la conciencia de esa realidad. Cada hombre, en lugar de ser gobernado por Dios, hacía aquello que era correcto a sus propios ojos. Podemos decir, era un periodo de anarquía. Realmente no estaban bajo el gobierno de Dios, bajo el gobierno de la ley de Dios. Micaía, al hacer esas imágenes, realmente no estaba haciendo la clase de imágenes paganas que eran costumbre, pero eran imágenes, sin duda, que representaban a Dios para él. Él no estaba volviendo de Jehová en sentido de hacer una imagen de Baal o Moloc, o uno de los dioses paganos, sino que él estaba intentando hacer una imagen de Dios. Luego, con los serafines y el efod, está buscando juntar toda la adoración a Jehová, haciendo un pequeño centro de adoración en su casa, donde él tenía sus propios pequeños ídolos, el lugar donde él podía ir a orar, tenía su propio altar privado. Ahora, cuando una persona se hace un ídolo, el solo hecho de que se haga un ídolo, eso indica que esa persona ha perdido la conciencia real de la presencia de Dios. Lo segundo que podemos ver es que esto indica que esa persona desea recuperar la conciencia de la presencia de Dios, y de esa manera él hace esto como un recordatorio para él de la presencia de Dios. De esa manera está hablando realmente de un deseo de recuperar algo que ha perdido, una relación vital que tenía con Dios. Cuando una persona necesita tener una imagen, tener un ídolo, podemos decir con toda seguridad que esto es un testimonio de que esa persona perdió algo vital en su relación con Dios. Y entonces ahora necesita tener una especie de recordatorio, alguna imagen, algún ídolo, alguna obra de fundición, para recordar la presencia de Dios. Esto siempre nos muestra, es una señal, podemos decirlo así, de que hay un deterioro espiritual. Por eso es importante notar que Micaía realmente no estaba dándole la espalda a Jehová, en un sentido, porque incluso él hablaba con Jehová. Pero él había perdido algo vital en su relación con Dios, lo cual provocó que él se hiciera estas pequeñas imágenes y estableciera en su propia casa un centro de adoración como lugar para orar y rendirle culto a Dios. El verso 7 nos dice, y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa, y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Vemos aquí hay un deterioro espiritual en este levita. Este deterioro se muestra en que él ahora se está volviendo un religioso profesional. Está como vendiéndose a sí mismo por propósitos religiosos, por un salario anual, por un vestido y por comida diaria. El verso 11 nos dice, agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Podemos decir, era algo mercenario. Yo sé que ahora prosperaré porque tengo un levita como sacerdote. Esa es la única razón por la que él quería al levita, para poder prosperar. En otras palabras, la idea de él era utilizar a Dios para ganar. El apóstol Pablo habla en el Nuevo Testamento del error de aquellos que piensan que la divinidad es un medio, es una forma, una manera de ganar o para ganar. Él llama a esto una doctrina perniciosa y dice, aléjese de las personas que dicen que la piedad es un medio para hacerse rico, en otras palabras. Y así Micaía tenía este concepto. Ahora Dios me prosperará. Tengo un levita por sacerdote. Esto nos muestra un panorama, o nos da un panorama, para el resto de la historia. Tenemos ahora este levita, un joven de Belén, como un sacerdote religioso profesional. Un sacerdote personal allí en la casa de Micaía. El versículo 1 del capítulo 18 nos dice, en aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar. Esto ocurría porque ellos no habían sido capaces de echar fuera a los filisteos del territorio de Asdod, Asquelón, Gaza y toda esa hermosa área en ese valle. Ellos solamente a esta altura ocupaban un pequeño territorio a 32 kilómetros de Jerusalén. Pero todo este territorio aún estaba ocupado por los filisteos. Ellos no habían podido sacarlos. Así que estaban buscando otro lugar para vivir. Fue entonces que enviaron a 5 hombres a observar el resto del país para ver si había otro lugar al cual ellos pudieran mudarse para que la tribu de Dan pudiera habitar de manera que ellos tuvieran más territorio, territorio que pudieran plantar, en el cual pudieran trabajar, porque esa área que ellos tenían ya no era suficiente para las necesidades de la tribu de Dan. En el capítulo 18, versículo 2 al 6, leemos, estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía y allí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita y llegando allá le dijeron, ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él les respondió, de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote les respondió, id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. En otras palabras, vayan en paz, que Dios irá delante de ustedes, y Él ha de prosperar su camino. Entonces aquellos cinco hombres salieron y vinieron a Laís. Y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino. Y estaban lejos de los sidonios, y no tenían negocios con nadie. Así que ellos encontraron esta ciudad y a estas personas allí en Laís. Esas personas realmente vivían descuidadas. Ellos no tenían negocios ni trataban con nadie más. Estaban lejos de Sidón. De hecho, ellos estaban claramente sobre esa cadena montañosa del Líbano desde Sidón. Estaban aislados. Parecían realmente una presa fácil. Ahora, ellos habitaban en un sector hermoso de la tierra. Estaban justo al lado de la ciudad que fluía el río Jordán. El agua era clara. Es grandioso y es un buen territorio para cultivar. Es un valle hermoso, un valle fértil. Ellos entonces dijeron, miren esto. Esto luce bien para vivir aquí. Así que regresaron a su tribu, describieron el lugar que habían hallado, y dijeron, es hermoso y con muchas ventajas. Está lleno de agua, una buena área para vivir y demás, y es hermoso. Y realmente es uno de los lugares más hermosos en Israel, se lo puedo decir con propiedad. Así que ellos enviaron un ejército de 600 hombres para tomar la ciudad. Y cuando ellos regresaron al monte de Efraín, también regresaron a este sacerdote y dijeron, mira, necesitamos un sacerdote. ¿No sería mejor para ti ser sacerdote de toda una tribu que serlo de una sola familia? Nosotros te daremos un mejor salario. Así que el joven hombre fue con ellos, pero se llevó con él los pequeños ídolos y todo lo que había allí y los llevó con él. Ahora, cuando Micaía regresó a su casa, se encuentra que los ídolos le habían sido robados. También se encuentra con que el sacerdote ya no estaba. Así que algunos de sus vecinos se reunieron y ellos tuvieron un gran conflicto y decían, ellos fueron en aquella dirección. Así que Micaías se fue tras ellos. Estos hombres eran 600, hombres fuertes, preparados para la guerra. Micaía apareció allí y dijo, ¿cuál es la idea que tienen al robarme, quitándome mi sacerdote y mis ídolos de plata? Ellos dijeron, ¿estás buscando problemas? Mejor es que regreses a tu casa. No tiene sentido que te lastimes. Así que él miró a su alrededor y vio a estos hombres con sus espadas y todo lo demás y decidió regresar a su casa. Yo creo que la sabiduría es la mejor parte del valor. Fue así que ellos siguieron con ese joven sacerdote, llegaron a Laís y la capturaron. Destruyeron a los habitantes y la tribu de Dan, una buena parte de ella, se mudó allí a ese lugar y habitó la parte superior del valle de Ula, donde comienza el río Jordán que sale del monte Hermón. De esa manera, ese se convirtió en el territorio de la tribu de Dan, y la ciudad fue llamada Dan. Y el río mismo fue nombrado Jordán o salida de Dan, eso es lo que significa la palabra Jordán, porque precisamente allí comienza el río Jordán, sale de Dan. Esta es una de las pequeñas historias que tenemos relatadas aquí. La segunda historia que nos da es un vistazo de la confusión que existía tanto en lo civil como en lo religioso, durante ese período tan particular que tiene que ver con un hombre que era levita. Nuevamente en el capítulo 19 se nos dice, en aquellos días cuando no había rey en Israel. Bien, la intención de Dios con Israel es que este pueblo fuera una teocracia, es decir, Dios quería ser el rey de ellos. Cuando hablamos de teocracia, estamos hablando del gobierno de Dios. Eso es lo que significa esta palabra. Él quería que las personas se sometieran a su ley, a sus reglas, a su reino. Pero la declaración allí nos muestra que no había rey en Israel. Significa que las personas no estaban sometidas a Dios. También nos muestra esto que en ese lugar había confusión y que cada uno hacía lo que le parecía que estaba bien. De esa manera, lo único que había en lugar del reino o el gobierno de Dios era una gran confusión. Estas cosas que se dicen aquí no se dicen en un sentido de aprobar lo que sucedía. De hecho, se dicen en otro sentido, el sentido de condenar lo que estaban haciendo. Pero lo que hace es solamente mostrar la confusión que existía durante ese período tan particular de la historia de los hijos de Israel. Todo el propósito era transmitir la confusión que existía durante ese período de tiempo. Ese es el propósito de esto que se nos relata. A partir del versículo 1, en el capítulo 19, leemos: hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Podemos decir, está mal que un sacerdote tuviera una concubina. No habla de que era su esposa. Allí dice que era su concubina. Esto es realmente siguiendo las prácticas paganas de las personas que estaban alrededor de él, incluso el sacerdote. Pero resulta que su concubina lo dejó y se hizo prostituta, y regresó a su padre que vivía en Belén. Y así, luego de unos meses, él la empezó a extrañar, y decidió volver para hablar con ella, para que ella regresara con él. Ellos tenían una relación de convivencia, vivían juntos, pero vivían juntos sin casarse. Algunas personas en el día de hoy piensan que son tan modernos, tan chic, ¿se da cuenta? Y dicen, nosotros estamos viviendo en pareja, estamos viviendo juntos. Hey, esto ha estado sucediendo hace mucho tiempo. El pecado ha estado desde el principio. Vemos aquí este caso. Y él fue a Belén, donde ella había regresado con su padre, y se fue para hablar con ella. El padre le tomó cariño a este hombre, y ella decidió regresar con él. Pero el padre dijo, ajá, quédense, bebamos algo y tengamos aquí un momento de alegría. Y fue así entonces que bebieron algo y se hizo tarde, y ellos dijeron, bueno, me voy para casa. Y allí le dijo, no, no puedes irte de noche, quédate hasta mañana, y mañana por la mañana te vas. Así que se quedó hasta el día siguiente y se levantó, y comenzaron otra vez de fiesta, a celebrar nuevamente y a beber durante todo el día, y otra vez se hizo la tarde. Y nuevamente él dijo, bueno, mejor me voy. Otra vez el padre le dice, no puedes irte, se está poniendo oscuro, deberías esperar a mañana para irte. Así que nuevamente él pasó la noche allí, el mismo tema. Y en la tarde él dijo, debo irme. Y no, no, pasa la noche y mañana te levantas muy temprano y te vas. Pero en este caso él dijo, no, debo irme. Así que él tomó los dos asnos, tomó a sus siervos, a su concubina, y comenzó el viaje de regreso a Efraín desde Belén.